A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Y 4 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más, gracias como siempre por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía hasta las 12:30 de la noche, hablando, entre otras cosas, de lo que acaba de suceder. Y lo que acaba de suceder es que la Real Sociedad se ha impuesto al Alavés por 3-0. ¿Cómo está Martin Ødegaard? Ese va a ser uno de los nombres que va a salir a debate esta noche, seguro. Que el Celta de Vigo ha empatado a 1 con el Español. Empató el Celta en el minuto 94, gol de Santi Mina. Se adelantaba Adrián Pedrosa. Y que el Eibar se ha impuesto 3-2 al Sevilla. El Sevilla que dejó escapar un 0-2. Un 0-2. Tenéis que escuchar también, un poco más tarde, a Julen Lopetegui, cabreadísimo, haciendo autocrítica de Julen Lopetegui. Dice que se ha equivocado. Pero antes que eso, decía Robert Herrick que el lenguaje noble de los ojos es una lágrima. Qué bonito, ¿verdad? Durante mucho tiempo pareciera que los hombres tuviéramos vedado llorar en público, como si llorar fuera un síntoma de debilidad, sinónimo de inestabilidad, cuando no es así. La lágrima es, en palabras del poeta inglés, el lenguaje noble de los ojos. Ahí no hay ni trampa ni cartón. El último hombre a quien hemos visto llorar por un asunto deportivo fue Marcelino, destituido, como sabéis, como recordáis, de la noche a la mañana por el temible Lim. Y Marcelino tiene 54 años y, como diría Luis Aragonés, el culo pelado. Y aún así lloró en su última rueda de prensa como entrenador del Valencia, porque además de lenguaje sincero y noble, la lágrima es válvula de escape. Llorar no está bien visto en el deporte de élite porque es poco competitivo. De un profesional del deporte se exige concentración, se exige aislamiento del mundanal ruido, pero no sentimiento, cuando resulta que el deporte es una de las prácticas más sentimentales y más humanas que existen. Marcelino, que es un hombre hecho y derecho, lloró. Casi gimió, ¿eh? Se le escapó hasta un hipito, ¿eh? A punto estuvo de derrumbarse. ¿Cómo no habría de llorar un niño? Porque eso es lo que es Vinicius Junior, un niño. Un crío que ha salido de su país para jugar en un equipo nuevo, con nuevos compañeros, un idioma nuevo, nuevas costumbres, un entorno distinto. Para más inri, Vinicius no ha venido a un club cualquiera, sino al club deportivo más importante de la historia. Y por lo tanto, también el más exigente del mundo, el de las 33 ligas y las 13 Copas de Europa. Si algo no tiene el Real Madrid es tiempo. Y lo que necesita esa afición es que, ya seas un niño o un veterano de la guerra del Vietnam, factures cuanto antes. Tras el gol que abrió anoche el marcador en el Estadio Santiago Bernabéu, un estupendo chutazo desde fuera del área, Vinicius echó a llorar y liberó en parte la tensión de sentirse sometido a un escrutinio permanente, porque, como sucede absolutamente con todo en el Real Madrid, el elogio es desmedido y la crítica es excesivamente cruel, y con Vinicius se han cruzado todas las líneas rojas posibles. Bueno, todas no, ¿eh? Todas no. Aún queda alguna por explorar, que se lo pregunten, si no, a la familia de José Mourinho, a la que se dio caza. A Vinicius se le ha ridiculizado, se ha hecho de él un gag, se le ha convertido en un meme. A Vinicius, en fin, como les pasa a todos y cada uno de los jugadores del Real Madrid, que a lo largo de la historia han sido, están tratando de sepultarlo deportivamente hablando en vida. Por eso lloró ayer, por eso, y porque un sector de su propia afición, no sé si muy grande o muy pequeño, comenzó también a darle la espalda. En marzo del año pasado, a propósito de su situación en el Barcelona, que es otro club que quema, André Gómez declaró lo siguiente. Decía: a veces tengo miedo de salir a la calle. Hoy Gómez juega en el Everton sin mayores aspiraciones deportivas, pero yo estoy seguro de que bastante más feliz. Porque resulta que no está escrito en ningún sitio que todo el mundo deba ser Cristiano Ronaldo. No está. No hay ningún libro en el que aparezca. Todos tenemos que ser Cristiano Ronaldo. De hecho, yo creo que con Cristiano se rompió el molde. Vinicius es un futbolista en formación. Es un chico que debe aprender los gajes del que va a ser a buen seguro su oficio durante los próximos 15 años y con el cual se va a convertir en millonario. Puede que Vinicius no sea el nuevo Pelé. Y espero que no sea así. Le deseo que triunfe en el Real Madrid, pero puede que Vinicius no acabe su carrera deportiva vestido de blanco. Y el objetivo de la crítica deportiva, tal y como yo lo veo, no debe ser conseguir que Vinicius no se atreva a salir a la calle como le pasó a Gómez, que es un buen jugador. Cuentan que nada más llegar al Liverpool, procedente del Atlético de Madrid, en el primer minuto del primer partido con su nueva camiseta, el defensa central del equipo rival le pegó un tantarantán a Torres. Y entonces dicen que se acercó a él y le susurró al oído lo siguiente. Le dijo: bienvenido a la Premier, Fernando. Bienvenido al Real Madrid, Vinicius Junior. Bienvenido. Esto es lo que hay y esto es lo que habrá en el futuro. Exigencia interna máxima y ridiculización y desprecio externos totales. De modo que, si quieres seguir aquí durante mucho tiempo más, a partir de ahora, llora en privado y sonríe aún más de lo que ya lo haces en público. Porque el anti-Real Madrid Club de Fútbol hará todo lo que esté en sus manos para que fracases. No lo consientas. No les dejes. Impídelo con tu fútbol. Triunfa y sé feliz, chaval. 10:50, empezamos.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Ha sido empezar a caminar todas las mañanas y cambiar mi vida. No es algo solamente físico, es algo mucho más profundo. Es como si flotases.
Bueno, a ver, ¿qué digo yo? Que los 15 millones que te han tocado, algo tendrán que ver, ¿no?
Cada viernes con el cuponazo de la 11 hay un antes y un después del tamaño de 9 millones o de 15 con el XXL. Cuponazo de la 11. ¿Cómo para no probarlo?
Estás escuchando Es Radio.
Prueba a tomar durante 10 días un vial de Theanum y verás cómo mejora tu piel. Theanum presenta la máxima concentración de colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C actuando desde dentro. Theanum es más que un tratamiento cosmético. Consigue una piel firme, hidratada y sin arrugas en solo 10 días con Theanum. Theanum, ahora en nuevo formato. De Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Rodrigo Marciel, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Aquí estaba Rodrigo Marciel. Esto es un mundo de locos, ¿eh? O sea, aquí la gente está... Y cada uno es de su padre y de su madre. Y estaba contándonos una receta con piel de naranja, ¿no?
De mandarina.
Ah, de mandarina.
Sí.
Apasionante. Lo dejamos para mañana.
Sí.
Mejor eso.
Pero
este es un programa de deportes, ¿eh? Todavía, ¿eh?
¿Puedo ir a... ¿Hay tertulia de gastronomía en esta casa?
Aquí hay de todo.
Hay de todo.
Vale. Como en botica.
Vale.
Aquí hay de todo como en botica.
Me puedo apuntar.
Yo te...
Lo filtras, ¿no?
Yo te filtro.
Vale.
Poltenorio, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Hueles el miedo, Juanma?
Sí.
¿Lo hueles?
Sí. No sé de quién, pero...
¿Hueles el miedo a que Zidane la líe otra vez y vuelva a triunfar?
¿Oís el silencio?
¿No oyes las cajas de cambios haciendo... de meter marcha atrás?
Ese miedo no lo huelo.
¿No lo hueles aún?
Todavía no lo huelo. Me ha dicho un pajarito, por cierto, Dani Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Que hoy en Fútbol es Radio he sido... vilipendiado.
Bueno, se han comentado cosas del programa de ayer.
Sí, pero ¿podría decirse que he sido injuriado por mis propios compañeros? ¿Sí?
Sí, se puede decir que sí.
¿Es posible que a partir de ahora, cuando me cruce mañana, por ejemplo, con mi hermano Dita Brandau, tenga que decirle Caín Brandão. ¿Podré llamarle Caín Brandão?
No tanto, pero sí, sí. Se
ha... Ahí ha estado, ¿no?
Se ha recordado que ayer parecía, por el tono del programa, que el Madrid era décimo en Liga.
No, es primero.
Y es líder.
Pero no me gustó.
Hombre, no fue el partido más brillante del Madrid.
Es primero.
Pero este partido lo perdí el año pasado.
Pero no me gustó. Me dices, ¿quieres que el Madrid gane la Liga jugando así de mal? Quiero.
Bueno, un once alternativo, con 8 cambios, con chavales, sin un media punta, titularísimos en el equipo,
sí, pero
Benzema, Marcelo...
Sí, pero que eso al final salió bien, pero no, ya lo comentamos ayer, ¿eh?
Puerta cero,
pero,
otra vez...
Sí, sí, pero que no fue improvisado. Quiero decir, es que hay mucha gente que me está criticando en las redes sociales. Ni Juan Madrid... Es que yo no tengo por qué
pero
decir que a mí me gusta siempre el Real Madrid.
Pero Inter te ha dado la razón, ¿eh? Inter ha dicho que lo que dijiste de no creerte lo que dijo Zidane, que preparaba el partido día a día... Bien, estaba pensando
hombre,
en el partido
bueno,
de Real
Madrid. Entonces, ¿a qué responden los ocho cambios? ¿A que no estaba pensando en el Atlético de Madrid?
Eso es obvio.
¿Pero qué pasa? ¿Somos tontos? ¿Somos tontos? ¿Tenemos que decirle a Zidane a todo que sí? No, hombre. Bueno. Eibar 3, Sevilla 2. El Sevilla iba ganando 0-2. Goles de Ocampos y de Oliver Torres. Y el Eibar ha remontado. Goles de Orellana de penalti, Pedro León y José Ángel. En el tercer gol, el gol de José Ángel de libre directo...
Sí.
¿Habéis visto las imágenes?
Sí.
Le echa una bronca. Julen Lopetegui. No sé si es al preparador de
portero.
¿Sí?
Parece que sí.
Le echa un broncazo.
Julen Lopetegui, que fue portero.
Que fue portero.
Tiene una opinión que va más allá de la opinión de cualquier entrenador porque conoce específicamente.
Incide bastante en
y al tema. Final del partido dice esto.
Nos ha pasado que en la primera parte le hemos dado al partido lo que había que darle. Fútbol, personalidad y la segunda parte hemos pensado de manera a más sabiendo que si hay un equipo que te puede remontar y un campo donde puede pasar eso es aquí y nos hemos echado demasiado atrás, hemos dejado de jugar, hemos pensado más en contener que en hacer y conseguir y al final el fútbol nos ha castigado en forma de tres goles extraños y bueno, evidentemente cuando a un equipo le remontan un 0-2 en 45 minutos el único responsable es el entrenador.
Pues yo creo que lo que está haciendo Lopetegui es lo que hizo ayer Zidane con la alineación, sí. Pensar en el partido contra el Atlético de Madrid. Lo que está tratando de hacer es congraciarse con sus jugadores, exonerarles de culpa, pero ahí son los futbolistas, perdóname, cuando vas 0-2 son los futbolistas. ¿Qué hace el entrenador? Pero si a veces ni le oyes desde la banda.
Bueno, se ha criticado mucho los cambios hoy, por lo que
chico, pero tan,
hemos visto.
Pero,
sí,
tan
pero,
desastrosos bueno, han sido, eran no, 11 contra 11.
No, no tanto para esa remontada, pero sí que es cierto que a mí, yo sí considero que los cambios sí que pueden cambiar un partido. Y en este caso creo que Lopetegui ha habido un exceso quizá de confianza o de pensar que el partido estaba hecho. Y al final el Sevilla se ha dejado llevar en lo que más tenía antes del partido del Madrid. La seguridad defensiva o un equipo que parecía que iba... a dominar más, pero bueno, no sé si será esto un accidente o una línea general, pero lo de hoy ha sido grave.
Sí, en cualquier caso, bueno, al final se empieza a notar nerviosismo. El otro día en el Pizjuán parecía la encerrona perfecta para meterle al Madrid un saco, acaba ganando el Madrid, ahora dejas escapar un 0-2 en
Ipurúa. Que el Sevilla está ahora mismo séptimo en la clasificación, claro, con 10 puntos, ¿eh?
A un Eibar que no estaba bien, a un Eibar que le estaba costando mucho, con Mendilibar en entredicho incluso, aunque la directiva... del equipo armero aseguran que Mendilibar es un entrenador fuerte en el puesto y que ahí lógicamente no lo dicen, es que hay mucha confianza en él, pero empezaba a estar cuestionado y le levantan un 0-2, siempre culpa repartida entre jugadores y entrenador siempre en esos
casos. El otro Celta español también ha sido un partido extraño porque parecía que tenía controlado el español, de hecho con el 0-1 en el minuto, pues si el gol de Santimina ha sido en el 94, en el minuto 93 han tenido una clarísima para hacer el 0-2. Y en el minuto 94 ha empatado a uno Santi Mina.
Yo destacar que el español, con el dinero que ha ingresado, creo que no se ha reforzado del todo. Creo que le va a costar una barbaridad marcar gol. Además, juega en Europa, no sé cómo lo va a soportar de bien. Y va a tener problemas. Uh-huh. Va a ser una temporada bastante larga la del español. Y el Celta pues va por los mismos tiros.
Haría muy bien el español en sacar equipos B totalmente en Europa. En olvidarse Europa League, donde evidentemente...
Es difícil, es muy complicado. 12 años después
sí, pero no
llegar a Europa...
Ganar. Cuanto más lejos llegue, más se va a lastrar en Liga. Más viajes van a acumular los jugadores. Más lesiones musculares va a haber una temporada. Al final, David Gallego, si es que llega a disputar... la competición europea, porque si hablamos de entrenadores en
ya empató con el peor rival, que fue el Ferencváros.
Claro.
O sea que...
Y David Gallego es uno de los entrenadores más cuestionados ahora mismo, probablemente el que esté más en la cuerda floja de todos. Y el otro era Escriba, que le salva ese gol in extremis de su equipo, porque también se está hablando en Vigo. Pues hoy era una jornada de entrenadores cuestionados, y me parece que al final el 1-1, aunque deja mucha alegría en Balaídos por ser minuto 95, es un resultado que no sirve ni satisface a ninguno de los dos equipos para nada, los equipos en horas bajas.
Hay que decir que el Celta ha tenido un calendario que no es excusa porque tienes que jugar con todos los equipos, pero el Celta ha empezado jugando con el Madrid, con el Valencia en casa, ha ido a Sevilla, ha ido al Metropolitano. Bueno, son encuentros complejos, pero es verdad lo que dice Paul, que es que has empatado quizá en el partido más fácil en teoría que tenías, porque has dado la cara en Sevilla y has ganado.
Con un equipo que lleva jugando desde julio, como es el Español, con un desgaste tremendo, el Celta lo ha marcado al final y gracias.
Ajá. Y luego el más claro de todos, Real Sociedad 3 a la vez 0, dos goles de Oyarzábal, uno de William José de penalti. La Real Sociedad no era segunda en la jornada 6, que es lo que es ahora, segunda, desde la temporada 2002-2003.
El gran año.
Que es aquella temporada en la que la liga aquella la gana el Real Madrid, en un mano a mano con la Real Sociedad, de Reinaldo Denué. Reinaldo Denué.
Xabi Alonso, Nihat, Kovacevic.
Técnico francés. Aquel año acabó la Real Sociedad segunda.
Que hay que decir que mucha gente piensa, que es verdad que es también mérito del Madrid, pero que aquella liga casi la
pierde la Real mucho.
La Real, porque el Madrid viene detrás.
Presionando.
Pero
empata un partido en Málaga y luego la Real le da un baño al Madrid en Anoeta, ¿os acordáis? Con un gol de Xabi Alonso desde fuera del área.
4-2, si mal no recuerdo.
Un 4-2, y es la mejor Real Sociedad de los últimos 15
años. Y mi amigo Marcial tenía especial interés en hablar de Martin Ødegaard.
Sí, porque me lo he tragado en la Liga Holandesa, me lo he tragado durante 2-3 años y siendo suplente Ødegaard, escuchando mucho jiji jaja con Ødegaard cuando tenía 15 años, como pasó con Cambiaso en su momento, jugadores que llegaron muy jóvenes con la idea de que él no iba a triunfar nunca, y yo creo que ha madurado tanto de ser un extremo malabarista a jugar incluso de medio centro. El partido de hoy es un escándalo, que me parece que estamos asistiendo a, no porque lo tenga el Madrid en propiedad, creo que es un jugador que va a marcar bastante, no sé hasta qué nivel, pero que está madurado. Yo no lo esperaba que madurase tanto.
Bueno, la jugada del primer gol es un pedazo de jugada. Sí.
El pase es magnífico. Oyarzábal, por cierto, Oyarzábal que está para...
Que le deja solo.
Titular,
que le deja solo,
en la selección.
Tiene el recurso de un túnel que le hace a un jugador rival. Sí. Y luego el pase en profundidad es que le deja solo para empujar.
Yo hacía tiempo que no veía que con un pase rompa casi prácticamente dos líneas enteras de un equipo rival.
Lo ha hecho más veces.
El pase es muy de Guti, ¿eh?
Esta temporada sí, pero es que hace pases que rompen una y dos líneas de los rivales. Lo ha hecho muchas veces. Hay que decir de Ødegaard que está cedido una más una temporadas en la Real.
Tiene opción a
otra la Real, pero si el Madrid se lo quiere repescar en junio,
que si sigue así,
lo va a hacer con toda seguridad, se lo traería, con lo cual yo veo a la Real jugando la Champions del año que viene sin Martin Ødegaard, y es una pena para la Real.
Es el mejor jugador de la Liga.
Parece que se va a meter en la Champions y luego no va a poder disfrutar de él. Jugador que físicamente es un portento, no tiene nada que ver con el niño que vino al Madrid, que dio una rueda de prensa con 16 años que parecía que tenía 35, espectacular de cabeza. Yo ya sé que no va a ser un juguete roto desde que le escuché hablar aquel día con 16 años así, pero faltaba por saber si esa calidad que tenía, que hizo apegarse a media Europa por él, sobre todo equipos ingleses, iba a plasmar en el campo, y parece que sí. Y lo que me cuentan de él es que es un loco del entrenamiento. Como Cristiano Ronaldo, ensalada, zumo de naranja, no salgo, no bebo, como Llorente, ¿no? Me mido, me peso la comida, entreno el doble, entonces se ha puesto fuerte, y si el tío tiene talento, tiene la cabeza bien amueblada y se cuida físicamente, pues va a llegar a donde parece que va a llegar.
A ver, ¿quieres decir algo
más? Un apunte, que decidió jugar en España y no en Inglaterra porque le gustaba más este fútbol, y esa decisión no la tomaba nadie en su país.
Decidió jugar en el Real Madrid.
En el Madrid.
De España.
Perdiendo dinero.
Sí, pero en el Real Madrid.
No, sí.
Que el Real Madrid es un imán.
Bueno, me has entendido, ¿no?
Sí, te he entendido perfectamente. Que el Real Madrid todavía está en España. Igual llega un momento en el que nos tocan demasiado los pelendengues y nos independizamos.
Tenía ofertas del United,
y declaramos
del Chelsea,
la República Independiente Bayern. Del Real Madrid. Saluda a José Puertas también. José, buenas noches. Perdóname, compañero. Espérate un momentín. ¿Tenéis 300 euros por ahí sueltos?
No.
No tienes.
A ver, yo solo llevo billetes de 500.
No, escucha, vamos a ver. Vamos a hacer el
vale.
De sacar, a ver cuánto tengo.
¿Ticket de comida, valen?
Oye, es que he venido sin dinero. Joder. Qué barbaridad, claro. Voy con, o sea, la, no, con la tarjeta, claro, de crédito.
Pues 6,80.
Pues no 6,80.
Yo he exagerado pensar que...
La gente que va sin dinero es la que más tiene.
Que en esta mesa, se juntan muchas veces entre todos 300 euros.
Sí.
Sí, en cuanto uno tenga 50, 40 y pico, 50...
Fue mi primera beca, yo creo, 300 euros.
300 euros. Sí, la mía igual. Atención, que la mía fue... ¿Puedo contar esto?
Podemos pagar la multa
que tuvisteis.
De la bola cebolita rápidamente.
Sí, abre, aquí esto este programa es como las películas de Tarantino. Se abren paréntesis, no, ¿sabes?
Pero es que me ha hecho mucha gracia lo que ha dicho Rodrigo, porque la mía también fue de 50.000 pesetas en el año 99, que sigue siendo ahora mismo en ese mismo medio de 300 euros. Y la vida creo que ha cambiado. El año 98,
bueno,
al año 99.
Pues esa es exactamente la multa que la Federación Española de Fútbol ha decidido imponerle al Barcelona. Que no sé si va a afectar al fair play financiero, si podrá acometer esta multa, por el escándalo mundial de lo que pasó con Antoine Griezmann. Y aquí hay varias opiniones. Está la de mi amigo Paul Tenorio, que dice, pues esto es demencial. Y está la opinión de mi también amigo Marsal Lorente, que dice que son 300 euros por encima de lo que habrían tenido que ponerle al Fútbol Club Barcelona. Que es eso lo que tú dices, ¿no, Marsal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, sí, yo creo que el Barça no debería recibir ninguna sanción. Uh-huh. Porque no ha hecho nada que no hayan hecho otros clubes, y que es absolutamente normal y lógico, que es ponerte en contacto con algún jugador si quieres abonar antes la cláusula de rescisión de su club. Y lo ha hecho el Atlético de Madrid con Vitolo, lo hizo el Madrid, lo ha hecho el City con Rodrigo, que no sé por qué el Atlético de Madrid no ha denunciado al Manchester City también, y lo hacen todos los clubes que van a pagar.
El asunto, Marsales, aunque lo hagan otros clubes, el asunto es que se pueda demostrar que el fichaje de Griezmann se cerró cuando no faltaban 6 meses para el final de su contrato, y si hay una denuncia de por medio. Si lo hace el City con Rodrigo y el Atlético no denuncia al City, nadie entra de oficio, pero si el Atlético denuncia a la Liga, como ha denunciado al Barcelona por firmar a Griezmann, según una información de Esteban Urreiztieta en El Mundo,
sí.
Durante la eliminatoria entre el Atlético de Madrid y la Juventus de octavos de la pasada Champions, con jugador con contrato en vigor, hay una denuncia por medio, para que la jueza ha denunciado a la Federación Española, y la jueza Carmen Ruiz ha estimado que no se prueba que el contrato existiera y que estuviera el acuerdo hecho. Lo que me falta a mí por saber, no sé si Marsal sabes tú, si hay una denuncia a la FIFA, porque la ley de transferencia, estatuto de transferencia de jugadores de FIFA, con multas bastante superiores a las de la Federación Española, porque aquí hay dos marcos normativos, el de España y el de FIFA, si la FIFA va a entrar en esto, si media denuncia del Atlético de Madrid. No sé si sabes.
No, el Atlético de Madrid ya denunció al Barça el verano pasado, cuando intentó el Barça fichar a Griezmann, y la FIFA ya dijo que si es una transferencia nacional no puede intervenir. Y luego, en la resolución hoy del Comité de Competición, dice textualmente que no tiene ninguna prueba de que el Barça le firmara ningún precontrato al futbolista. Simplemente dice que presupone que la lógica jurídica seguramente se habrían puesto en contacto con el futbolista, pero no aporta ningún documento. O sea, que el club que denuncia que es el Atlético de Madrid no ha aportado ninguna prueba. Y luego que en España, al haber cláusulas de rescisión, yo creo que se podría entender, y todos más o menos esto es sencillo de entender, todos los jugadores, al haber mercado en verano y mercado en invierno y haber cláusula de rescisión, todos los jugadores están a 6 meses de acabar contrato, incluso ahora Griezmann con el Barça. Si en enero Griezmann, ahora por ejemplo, negocia con el Real Madrid, se podría ir en enero rescindiendo su contrato y abonando la cláusula.
Pero eso es una triquiñuela, no, Griezmann no estaba a 6 meses de terminar el contrato.
Escuchadas,
todos pagando la cláusula.
Vale, escuchadas las voces del fiscal anti-Barça, Paul Tenorio, y del abogado defensor, Marsal Lorente, aquí tiene que haber un juez. Y es el profesor Alberto Palomar. Señoría, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
A ver, ayúdeme usted a desentrañar esto. Es un poco ridículo, ¿no? Lo de los 300 euros.
Sí, bueno, aquí lo habíamos dicho ya alguna noche, ¿eh? Es decir, que el problema de la forma en la que está establecido en los reglamentos de la Federación la prohibición de tratos preliminares antes de la formalización del contrato es una fórmula realmente compleja, porque no tiene una consecuencia, y entonces lo remite al incumplimiento de las obligaciones generales del reglamento, y ahí lo tipifica como infracción no muy grave, y entonces entra pues como cualquier otra cosa de ese carácter no muy grave. Siempre dijimos, y aquí también, que esto no iba a afectar a la naturaleza del contrato y que en lo que era la relación puramente disciplinaria, pues que las cosas, entre comillas, nunca llegarían a mayores, ¿no?
Uh-huh. Y entonces, lo que no entiendo es la multa en concreto de 300 euros. Quiero decir,
bueno,
oiga, mire,
claro, porque
usted,
es un incumplimiento de los reglamentos, pero sobre la base ni siquiera del contrato, sino de los tratos preliminares. Es decir, es que aquí hay dos partes. Una, los digamos, esto de la parte de preliminar y de tratos y de negociaciones, y dos, la formalización del contrato. La formalización del contrato no se ha producido, por lo tanto, a lo más que se arriesga a decir es que hay unos tratos preliminares que ciertamente, en los que yo he visto, tienen la característica de mostrar, por decirlo de alguna forma, una voluntad de contratar por el Barça, manifestada por sus familiares y sus representantes, pero en fin, tampoco hay una voluntad recepticia expresa, ¿no? Es decir, que tampoco hemos visto muchos correos del Barça asumiendo. Otra cosa es que los que hayan aparecido digan que han tenido tratos, pero yo también puedo decir cualquier cosa e imputarle con cualquier conducta a un tercero, ¿no?
Con lo cual no hay pruebas.
Eso es lo que digo. Yo siempre lo dije, que no había, que de las que estaban alegando no había más que correos, y los correos son unilaterales. Yo puedo decir de cualquiera de ustedes que ha estado negociando cualquier cosa y ser verdad o mentira. Lo único que prueba es que lo he dicho yo, pero no que la persona con la que yo digo que he hablado ha hablado conmigo, ¿no?
Uh-huh. Y el Atlético de Madrid, Alberto, que estima que Griezmann y el Barcelona llegaron a un acuerdo en un periodo ilegal, ¿por qué lo habría denunciado la Federación Española de Fútbol y no ante la FIFA, que es el otro marco normativo que regula estos traspasos?
Bueno, yo creo que
de jugadores, y que es más severo en sus sanciones por incumplimiento.
Bueno, yo creo que porque tienen la tesis de que es una transacción nacional y que por tanto no la FIFA no iba a entrar ni con denuncia ni de ninguna otra fórmula, ¿no? En todo caso, digamos, lo que esto demuestra es lo que siempre dijimos, ¿no? Que lo más que le iba a ocurrir al Barça era una sanción disciplinaria menor o mayor, pero en todo caso disciplinaria, que no iba a afectar al contrato, ni a la validez del contrato, ni a las cuantías declaradas en el contrato, ¿no?
Uh-huh. Y otra pregunta. Todos los clubes que antes de abonar la cláusula de rescisión han hablado con el jugador, han cometido una infracción.
Sí, los tratos preliminares, según el reglamento, están establecidos siempre que hayan hablado directamente y que no lo hayan hecho con un club por medio y en el marco de una negociación bilateral entre dos entidades deportivas.
Pues esto lo han hecho todos los clubes antes de abonar una cláusula de rescisión. Lo han hecho todos los clubes. Lo ha hecho el Atlético de Madrid con el Sevilla. Lo ha hecho el
Madrid. La pregunta es si esa es una cláusula razonable, ¿no? Es decir, yo creo que alguno de ustedes decía, y yo creo que con mucho sentido, en un país en el que tú puedes pagar la cláusula de rescisión. Porque esta cláusula, si tú la mantienes en un ordenamiento jurídico, cuando no puede salir, si no es con el consenso, que pasa en muchos países europeos, en la propia reglamentación FIFA, necesitas el consenso de los dos clubes. Bueno, pues a lo mejor tiene algún sentido. Ahora, en un país como España, en el que el pago de la cláusula libera de la relación laboral y permite la contratación en la siguiente ventana, pues yo no sé si tiene mucho sentido penalizar los tratos preliminares, ¿no?
Profesor, ya por último, cabe deducir de sus palabras, bueno, deducir, y me parece que lo ha dicho usted, que tampoco es esperable que la FIFA entre aquí.
No, yo creo que no.
No hay más.
Yo creo que en estos momentos la FIFA no va a entrar, porque sobre todo ahora, porque ahora encima ya hay una resolución española, lo cual quiere decir que no pueden entrar dos veces sobre la misma, sobre los mismos hechos. Yo creo que cuando la juez española toma esta decisión, cierra el paso a la FIFA, que yo creo que ya estaba cerrado por el concepto de transacción nacional.
Pues en mi opinión, yo creo que le ha dado una paliza, no sé, Alberto, qué le parece, Marsal a Poltenorio, sinceramente. O sea, creo que ha sido una cosa, porque incluso Marsal, si le dejamos un poquito más, termina convenciéndonos de que los 300 euros, Marsal, que era un poco tu finalidad, los tiene que pagar el Real Madrid. Quizás era eso un poco lo que querías.
No, yo solo he dicho que el Barça va a recurrir, que no está de acuerdo con la resolución, porque no es que le parezcan mucho los 300 euros, claro. Es que le parece que no ha cometido ninguna...
Yo no menearía mucho el recurso, claro. A ver si va a ser peor no, el remedio que la
formalidad. Es una formalidad.
Lo dejan en 153, claro. Eso. Hombre.
Es una formalidad, ¿no?
Iba a decir
no
en 155, pero... Bueno, igual lo dejan también en 155.
Igual la solución es que no tengamos cláusulas aquí para que esto ya no pase.
Sí, pero ¿qué sentido tiene, Alberto? Una pregunta más. Una multa de 300 euros que está totalmente alejada de las cantidades económicas que se manejan en el mundo del fútbol, no tiene ningún sentido punitivo, no tiene ningún sentido como aviso coercitivo para que los demás no vayan por el mismo camino. ¿Qué sentido tiene una multa de 300
euros? Ninguno,
pero
es que la introducción en el reglamento de la federación se hizo sin tener en cuenta y sin fijar una sanción específica. Es decir, que simplemente introdujeron la prohibición y no hay reproche específico, sino que te tienes que ir a los genéricos y los genéricos son realmente
desactualizados. Debería estar acorde al montante, claro, de, si son 80, exacto, pues un porcentaje, si son 90, pues otro.
Ahora otros clubes ven que son 300 y dicen, no, pues entonces no vamos a hacer nosotros lo mismo, que nos pueden meter 300, quita, no llames al jugador,
claro.
Que son 300 euros, fuera, no se lo
tengo. Tendrán que acabar haciendo algo sobre la tipificación, si quieren que tengan valor intimidatorio, claro.
Pero no toca a nadie la ley esta.
No. Alberto Palomar, muchas gracias, buenas noches.
Encantado, buenas noches.
Adiós, hasta luego. Oye, Marsal, ya para acabar, ¿algo más sobre la lesión de Messi?
No, que ayer se hizo público la elongación muscular que tiene, que el tiempo de baja dijeron que era indeterminado, pero que vamos, es baja para el partido del Getafe y duda para el partido del Inter el miércoles de Champions, puede llegar muy justito.
Ajá. Bueno, al final regresará para que le eliminen en semifinales
de
Champions.
No, espérate, que va a estar el lío otra vez. La selección argentina tenía 3 meses de sanción. Y en la próxima convocatoria hay un partido que sí puede y otro que no.
¿Que sí puede el qué?
Sí. Que sí puede jugar y otro que no.
¿Messi, dices?
Sí.
No, pero ahí no...
No.
Ahí será lo que decida Messi, ¿no?
Vale.
Igual va a Argentina a jugar a donde esté Messi.
No, ya.
Al lado del hospital, claro, o de su casa.
Que, si está un poco tocado y va a jugar uno de los dos, igual el Barcelona... cree conveniente de que no viaje. No sé,
¿será?
Si me entiendes lo que
sí.
Yo creo que va a pedir que lo liberen, ¿eh?
No, exacto.
Será lo que decida Messi.
Sí, pero
si Messi quiere ir a jugar con Argentina, irá a jugar con Argentina. Si Messi no quiere, no irá.
No, digo que igual se lesiona con Argentina y ya el
entonces
ya
sería...
el Mundial, claro.
Bueno, tampoco es la primera vez que pasa, ¿eh?
Sí, es, claro.
O sea, que un equipo de fútbol cede a un jugador y se lesiona con
Messi
con
dejó caer
que convencido que no va a ir.
Messi dejó caer que le gustaría a Carles Puyol como director deportivo del Barça y unos días después Carles Puyol renunciaba a ser director deportivo
Barça. Ahí hay truco, ¿no?
¿En los tweets de Puyol?
No, en
el mensaje.
En la negativa de hacerse cargo de la dirección.
Porque no se quiere meter en ese marrón.
Deportiva.
Porque
ahora mismo no hay director deportivo en el Barça.
No.
No, está Erika Vidal, que es como si dijéramos el secretario técnico del primer equipo, pero el manager deportivo, que era Pep Segura, no está. A mí me consta que Carles Puyol, no sé si tiene muy buena relación con esta directiva, pero que en estos momentos no está
subida
o mentalmente preparado para estar 9 horas ahí trabajando en un despacho, con problemas, lidiando con Messi y todo el tema.
Para mí no le interesa por el momento deportivo del Barça, y sabe que la limpia que tiene que hacer...
Que no tiene nada más que perder.
Sí.
Que Bartomeu tiene que convocar elecciones...
Que esta directiva está muerta.
No tendrá que ver con el hecho de que probablemente tenga que ver todo, con el hecho de que vaya a estar en otra candidatura, ¿no?
Bueno, podría ser esto, en un futuro podría ser. Él dijo que se quería dedicar a proyectos personales.
Claro, eso no se lo cree nadie, ¿no? Te llama el Barça y dices, no, pues que mira, tengo mucho que hacer, tengo mucho lío, tengo una historia una historia por allá.
Pero nunca van a estar por encima del Barça. Este Barça y esta directiva no le interesan, lo entiendo.
Es que es otra cosa, a mí me parece muy bien que los clubes quieran recuperar a los grandes jugadores, a los míticos.
Pero no a cualquier precio.
Claro. Pero luego tenemos que ver también si estos jugadores tienen una formación, tienen una disciplina profesional, una predisposición laboral a cumplir con estas obligaciones y tal, porque Puyol, en todos los sentidos, ha empezado muchos proyectos y tampoco no los ha acabado de terminar, porque empezó también siendo representante con Iván de la Peña, y ahora se ha desvinculado un poco de este asunto, y
es
bueno,
más,
empieza cosillas y no las acaba.
Está más en otros, en otras cosas, que se ha alejado un poco del fútbol. Puyol no está en el día a día del fútbol, que es verdad lo que dice Marsal. Yo creo que está muy bien recuperar a ciertos mitos.
Pero hasta qué punto que no solo sea nombre, sino que luego rindan en la dirección deportiva, que yo creo que desde Zubi, que era, para mí fue el último decente, los demás, nada.
Lo primero para ser director deportivo es saber de fútbol, y solo los futbolistas lo llevan
sí,
bien.
Sí, pero bueno.
Marsal, oye, felicidades atrasadas, que nos enteramos que cumplías años ayer.
Ah, bueno, sí, hombre, gracias.
Nada. 26.
A vuestra salud.
Bueno,
muchos años estar aquí con vosotros. Oye, que está Neymar aquí en Barcelona, que lo tenemos.
Ah, bueno,
aquí.
Es verdad, sí, se me olvidaba eso. Mañana. Claro, mañana hay.
Mañana juicio.
Que parecía que no iba a venir porque es un juicio laboral, ¿no?
No, pero reclama 30 millones de euros al Barça, ¿eh?
300 euros.
Bueno. 30 millones, 26 de.
30 millones, pues al final 150 serán, 150 euros, ¿sabes? Nada, tranquilidad. Oye, que te deseo que cumplan los que aparentas, ¿vale, Marsal?
Vale, vale, pues muchas gracias.
¿Te ha gustado el piropo
o sea,
este?
Sí, o sea 25, ¿no?
Cuídate, amigo mío.
Un portavoz.
Hasta luego. Dame Artifin, Dani.
Pues mira, vamos a dar Artifin hoy al Sevilla. Yo creo que el Sevilla ha perdido hoy un partido por precisamente el dejarse llevar los
últimos cartílago.
25 minutos por el cartílago. Mira, el cartílago de Koundé, por ejemplo, que ha estado fatal en la jugada del penalti.
Es errática tu línea de dar Artifin, ¿eh?
¿Por qué?
No sabemos nunca
por dónde va a ir, pero bueno, crea misterio.
Hay que darle a todo el mundo Artifin.
Dale a Backlick, que ha hecho una salida hoy, Backlick. No, claro. Oh, madre mía.
Ayer oí que se la diste a la afición. En general, así.
La afición en general, sí. La afición del Bernabéu. Los dos pastillas antes del desayuno, que tiene Artifin, control de insulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma. Se la podría dar a Roberto López Ufarte, a lo mejor que se le veo aquí en pantalla.
Grande. Roberto López Ufarte está como un niño. Está igual que cuando jugaba al fútbol.
¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y, por supuesto, la parafarmacia del Corte Inglés.
Ayer se produjo una imagen muy bonita. Yo arrancaba el programa esta noche hablando precisamente de eso, que fue esa explosión de Vinicius cuando marca el primer gol, el gol que abre el marcador ante Osasuna en el Bernabéu, ¿no? Porque Vinicius lo tiene que estar pasando francamente mal. No le estaban saliendo las cosas. En el Madrid todo es desmedido, el elogio y la crítica. El año pasado se le sobreelogió y este año se le está asesinando. Y yo creo que en el término medio tiene que estar la virtud. Es un chaval que está en formación. Y en Brasil se está hablando mucho de esa imagen, del gol de Vinicius y del gol de Rodrigo, que representa justo todo lo contrario de lo que representa Vinicius. Este chico en cara, con un control con el exterior magnífico, un control orientado que es medio gol, y luego la golpea sin pensar.
El que... No, quería decir, son un apunte, que en Brasil el que más nombre siempre tuvo y el que más presión era Rodrigo.
Rodrigo. Luis Augusto, Mónaco, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, pues ayer el Madrid, victoria del Real Madrid a ritmo de samba, que ha sido así, ya te lo digo, como han titulado tanto Diario Marca como el Diario AS en España.
Sí, sí, he visto... los titulares de esos dos diarios, y aquí en Brasil también se celebró mucho porque son dos chavales muy prometedores que se espera mucho de ellos para el futuro de la selección, y que las cosas les salieron bien en el Madrid, un equipo grande como el Madrid, es muy buena noticia para nosotros también.
Ajá. Vamos de todas formas a contenernos un poco porque al final podemos hacerles daño a los chavales. Yo creo que a Ansu Fati no le están haciendo un favor con todo lo que se está diciendo de él. Y tampoco digamos que Rodrigo es el nuevo Pelé, ¿vale? O el nuevo Zico, porque vamos a tener un poco de paciencia. Pero realmente estamos maravillados, Luis Augusto, con el gol de Rodrigo. Porque es que salió y a los 60 segundos, 70 segundos marcaba un señor gol.
Sí, sí. Pero Rodrigo tiene esta característica. Creo que es muy mejor definidor que Vinicius. Ya en el Santos ya demostraba eso, que le pega muy bien, tanto con el balón parado también. Creo que la pretemporada hizo un golazo de falta, no me acuerdo contra quién, aquel partido, con el Real Madrid, en Estados Unidos, en la gira. Es un jugador que define muy bien las jugadas, mejor que Vinicius. Parece que a la hora de definir, es más frío, más tranquilo que Vinicius. Vinicius a veces se pone un poco nervioso y el gol se achica para él, pero Rodrigo es uno que define muy bien.
Y Rodrigo, que podría tener más posibilidades en Madrid jugar por banda derecha que por banda izquierda, porque en la izquierda hay jugadores como Eden Hazard, sube Marcelo, cae por ahí Benzema, el propio Vinicius juega a la izquierda. En cambio, Rodrigo en la derecha encontraría más opciones de tener minutos, porque el Madrid no tiene tantos jugadores por allí. En Santos sé que ha jugado más por la derecha que el Vinicius en el Flamengo, pero ¿qué tal lo ha hecho Rodrigo cuando ha jugado por la derecha en el Santos? ¿Qué comentarios ha habido? ¿Qué críticas ha habido en Brasil?
No, jugó muy bien por la derecha. El año pasado en el campeonato brasileño jugó muchos partidos por la derecha y jugó siempre muy bien, encarando y se va del marcador. Puede jugar, creo, yo siempre digo eso a los amigos españoles que me llaman por Rodrigo, que me preguntan por Rodrigo y Vinicius. Creo que Rodrigo es más completo que Vinicius. Puede jugar en las dos bandas igual, y puede jugar también de 10. Jugó muchas veces de 10 en el Santos y en la selección sub-20, jugando por detrás del delantero centro. Entonces que puede jugar en esas tres posiciones y se desempeña igual en las tres. Creo que es más completo que Vinicius.
Sí, yo quería comentar justamente también eso, que incluso en la Copinha, que es donde salen todos los famosos jugadores brasileños, le escondían para que los equipos europeos no los pudiesen ver. Es Rodrigo en su momento el jugador por encima de Vinicius, que más, porque marcó además un gol a Nacional, que se fue de todos en la Libertadores, el jugador que más atraía. Yo creo que en Brasil, yo creo que esto es así, y que además le sacaron a los rivales 18, 20 tarjetas, ¿no? Por sus regates
y todo. Sí. Los dos tienen esa característica de encarar mucho, y eso provoca muchas tarjetas de los rivales, seguro.
Y comentábamos también, debe estar pasándolo mal Vinicius, Es que a veces yo creo que no entendemos que se trata de un chico que ha llegado aquí con 18 años.
Viene 19 en julio.
Claro, viene a un fútbol diferente al brasileño, viene a un país totalmente distinto.
Acuérdate,
cambia su entorno.
Estaba en el Castilla y todo lo que pasó.
Claro. Bueno. Y al final es un chico que está en formación, Luis Augusto. Es que yo creo que, no sé, el fútbol brasileño es diferente al fútbol europeo.
Sí, claro. Nosotros acá en Brasil también tenemos esta opinión. Vinicius, para nosotros ha sido una sorpresa la temporada pasada, que Real Madrid estaba muy mal y él jugaba bien, con Solari, cuando llegó Solari. Y ahora pensamos, esa temporada va a ser más difícil porque llegó Hazard, porque por la derecha no va tan bien como por la izquierda. Pero este gol ha sido para él, por la emoción, por las lágrimas, se ve que es un desahogo para él. Y quizás ahora coja más confianza y pueda retomar el nivel de la pasada temporada. Pero ojalá. Hay que tener mucha calma también.
Mucha paciencia, efectivamente. Ojalá sea así, ¿eh? Ojalá el chico remonte y oye, sepa sobreponerse, porque es que además cambia de país, cambia de fútbol, cambia de idioma, cambia de entorno y no viene al Villarretempujo Fútbol Club. Es que viene al club de fútbol más exigente del mundo. Y claro, tenemos que tener un poquito de cuidado, ¿no? Ni puede ser el estandarte del Real Madrid.
Nunca esa carga de
un chaval en formación. Y tiene que mejorar cosas, tiene que mejorar. Es verdad que a veces pues se le cierra la persiana cuando se pone delante del portero rival.
Él cogió, ¿no?, Juanma, esa carga el año pasado, cuando el equipo estaba desahuciado absolutamente, sin presión, en el sentido de que ya no luchaba prácticamente por ganar nada, solo la Champions, y el Ajax les elimina. Y bueno, pues en un contexto así es más fácil jugar liberado, sin exigencia. Y ahora se empieza a entender esa política tan criticada del Madrid de Vinicius rodarlo en el Castilla, Rodrigo hacerle ficha en el Castilla, Odegaard ahora de moda,
o irse fuera,
irse al Castilla 2 años antes de irse fuera. tan criticado al Real Madrid, de que por qué los chicos iban al Castilla, cuando ves a un chico explotar o implosionar de rabia, llorar después de un gol, liberarse la presión, y te das cuenta de lo que tienen que pasar para jugar en el Real Madrid, ves que quizá el paso previo por el Castilla para chicos de 18 años no es tan mala idea. Va.
Muy bien. Luis Augusto, muchas gracias, amigo mío.
Muchas gracias. Solo un detalle más. ¿Sí? El entrenador del Brasil sub-23 le gustaría muchísimo tener a los dos, Rodrigo y Vinicius, en el Preolímpico de enero, que se va a jugar en Colombia por dos puestos para los Juegos de Tokio. Pero ya sabe que el Madrid no va a dejar.
Claro.
Rodrigo, Vinicius. Claro, Rodrigo porque... tiene esperanza de contar.
Claro, porque...
llamado para dos amistosos ahora. Claro, con claro. Vinicius, seguro que...
Porque hay que aclarar que en las selecciones absolutas los clubes, o sea, los clubes no tienen nada que hacer, no tienen la última palabra, pero en las convocatorias olímpicas o preolímpicas el club puede decir no, pues mira, no te cedo a los jugadores.
Casi un mes con la preparación de los partidos.
Claro. Imagínate, si empieza a enchufarlas así Rodrigo, dirá al Madrid, ¿cómo? ¿Pero qué me estás contando? ¿El olímpico de qué? No. Muy bien, Luis Augusto, muchas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Adiós, hasta luego. El sábado tenemos partidazo en la cumbre, a las 9 de la noche.
Hoy ha dado David Vinuesa un 11 del Atlético en Fútbol de Radio. Que me
¿Ha
parece...
dado Vinuesa ya el 11?
Bueno, vamos a ver.
Pero Simeone, entonces...
David ha explicado que los entrenamientos del Atlético de lunes y martes y el de esta mañana... Es verdad que había un momento del entrenamiento que preparaba una cosa que no era para Mallorca, porque ayer no salió ese 11, entonces él deduce que era para el Metropolitano, con Morata al lado de Costa. Pero
claro, lo de Morata,
trastoca un poquito la idea.
Hoy él, y yo creo que estoy muy de acuerdo, ha puesto a Joao Félix al lado de Diego Costa en ataque para que juegue Coque, Saúl, Tomás. Y él ha dicho hoy Lemar en vez de Vitolo. Y yo creo que es verdad que no va desencaminado, que puede ser el francés el que parta de inicio el sábado
da más trabajo que el canario Lemar,
con Felipe al lado de Jiménez en el centro de la defensa, porque Felipe yo creo que quiere evitar a lo mejor en defensa un balón aéreo de Sergio Ramos y el ataque que se incorpora muy bien.
Y a mí del Madrid me parece que
no hay muchas dudas.
La cuestión, bueno, Militao puede jugar en lateral izquierdo, lo hizo en Oporto, podría ser lateral izquierdo Militao.
Hombre, por potencia,
podría ser Nacho. Por juego aéreo, el Atleti este año está sacando mucho partido y está creando mucho peligro en la estrategia, y tener a Varane, a Ramos y a Militao en los córneres, jugar a balón parado al Madrid le puede dar mucho. Vamos a ver si llega a Modric, que es clave para saber si llega, va a estar en el centro del campo, si no llega van a ser Casemiro, Kroos y
¿tú crees
y
que
James.
Tienes que forzar a un jugador como Modric, que es un poco como el caso de Leo Messi?
Bueno,
¿qué
pero puede tener 60 minutos, pero es un jugador que al Madrid le da mucho, seguro.
Es el problema de cómo está el centro del campo también el Madrid. De las
cargado
que hay.
¿Tú descartas Pola a Marcelo? Te lo digo porque hoy ha entrenado con el grupo y no. Mañana...
Yo no lo veo lo de Militao. No termino de verlo de Militao en un partido tan gordo, ponerle de lateral izquierdo.
No ha jugado todo el año pasado prácticamente, ahí.
Pero es el Atlético
tratar de dar con un 11 de Zidane es misión imposible.
Nos
hemos tirado el otro día, el lunes, me acuerdo que estábamos aquí en fútbol... No, el miércoles. Estábamos ayer en Fútbol en Radio diciendo tal, cual... ¡Ocho cambios!
Ya. Eso lo ha hecho siempre.
Ya, Joma, pero si le salió bien en Sevilla, ese 11 claro. Creo que no va a diferir mucho de ese 11.
Marcelo está bien, yo creo que va a jugar. Si Modric está bien, creo que va a jugar. Pero es verdad que tiene sentido lo que dice Juanma. Si no está bien, no le vas a forzar en septiembre, claro.
Tiene que encontrar una idea.
Tiene que estar bien.
Uno que entra casi seguro es Bale, simplemente porque se queda fuera de la convocatoria directamente del partido contra Osasuna. Benzema seguro, Hazard seguro, con lo cual tienes a los tres de arriba. En el medio van a jugar Casemiro con toda seguridad. Y James yo creo que también. Falta saber si Kroos o Modric. Y atrás Varane, Ramos, Carvajal, Courtois, aunque Areola dio muy buena impresión, sobre todo dominando el área por arriba. Y vamos a ver si llega Marcelo, y si no se abre la disyuntiva Nacho Militao.
A Areola no le tiraron a puerta.
No, pero al meter un balón en profundidad que salió muy bien a cerrar mano a mano muy rápido, fue muy bien por arriba, cogió varios balones laterales y luego se le vio con mucha confianza, que eso es muy importante que la transmita.
Me habló muy bien de este portero Paco Bullo.
Es que jugó muy bien en el Villarreal.
Me dijo que es muy buen portero.
Para lo que quiere el Madrid.
Portero. Yo creo que ya lo sabíamos, ¿no?
Yo creo que perfecto, ¿no? Desentona en el
plan
B, no hace ruido.
Que por cierto hoy los... va a parecer que yo tengo algo contra Keylor, pero los Keylor navistas hoy están... El miércoles no han salido.
Digamos no le fue muy bien el partido de la última jornada de Liga.
El jueves, perdón, que hoy es jueves ya. El jueves, digamos que no han salido de casa, ¿no? Es decir, error, aquí...
No, un portero, ¿no?
No por, pero por supuesto. Pero naturalmente, pero que parece que las tres Copas de Europa las ha ganado el Real Madrid por Keylor Navas.
Yo siempre,
y yo recuerdo este grandes, si me permitís la expresión, que ya se creo que se puede decir, grandes cagadas de Keylor Navas.
Para mí, yo en este tema, la diferencia entre Courtois y Navas no es decisiva. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. No es decisiva para que el Madrid pierda o gane un título.
Hombre,
yo, o sea, creo que no se gana mucho bueno, ni vale, se pierde. Pero, ¿sabes? Estoy, o sea, que me parece un debate demasiado.
Estoy de acuerdo contigo.
Demasiado
pero,
gordo,
y,
¿no?
Y, pero, ¿y para ti?
Pero eso habla mal de Courtois, ¿eh?
¿Quién es mejor portero?
A mí me gusta más Courtois. Uh-huh.
Ahora
pero no ha demostrado
Courtois,
todavía lo que, por supuesto, lo que por supuesto, se intuía de él.
A mí me gusta más el Courtois, el Courtois que hemos conocido.
No, claro que no
Courtois
está bien.
Madrid,
que no, está
no,
bien.
No hemos
claro,
visto
claro,
el mejor Courtois todavía.
De Keylor, de todas formas, en los tres años, las tres Champions seguidas, tuvo muy buen rendimiento, pero a mí la forma en la que se fue, diciendo primero que va a luchar por el puesto y en el último minuto exigiendo su salida. Y cuando he visto la imagen hoy, que no la había visto, de cómo celebró el tercer gol, del Paris Saint-Germain.
¿Cómo celebró?
Bueno, se volvió loco con los puños, levantó los puños 10 veces, 12 veces, se giró a la grada. Es que es una imagen de un aficionado desde detrás de Keylor Navas en el Parque de los Príncipes.
No la vi.
Así celebró Keylor el tercer gol del Paris Saint-Germain. No, pero bueno,
es fútbol,
tú a tu equipo...
fútbol profesional, o tú piensas
tampoco
que Keylor
Navas... Pero tú sabes un canterano.
Tú a tu ese equipo no sueles...
Escucha, ¿tú sabes quién es madridista? El que paga.
Sí.
El que paga. No el que cobra. No el que cobra.
Exageradamente.
El que paga. ¿O es que nos vamos a creer ahora que Keylor Navas es madridista?
Pero Juanma.
Keylor Navas es madridista mientras le paga el Madrid.
Pero Juanma.
Le paga otro más y se marcha.
Sí,
pues
pero
es fútbol profesional.
Podía haber celebrado un tercer gol de forma más contenida, pero lo celebró exageradamente. Levantó los puños como 5 o 6 veces. Se giró a una grada, se giró a la otra. Volvió a levantar un puño. Lanzó un grito.
Pero
volvió a alzar los dos puños.
Si eso lo hace Ramos cuando se vaya a Madrid, me enfadaría. Pero bueno, yo creo que si lo hace Navas.
Claro,
¿no?
Que ha estado
si lo hace Ramos
final,
se va a otro equipo.
No, leyenda del Madrid, más legendario
no
de la historia después
Madrid,
de las 5 Copas de Europa seguidas. Ha sido el portero de las 3 Champions seguidas.
Sí, pero no porque, leyenda.
Diciendo, vamos, al hilo de lo que decía José ahora de Courtois, sobre todo nos parece Courtois portero, otro portero, porque antes salía Courtois. Es que ahora ya no sale Courtois con la
no
altura que tiene.
No está en su mejor nivel.
No, de verdad, es que
claro,
ha cambiado por completo
bueno,
la forma de entender la portería.
Mental.
La autoconfianza que tenía el otro día Areola no la tiene Courtois, claro, por lo que sea. Y Courtois supuesto, es mejor portero que Areola y lo será mejor portero que Keylor Navas. Pero se le ve, pues por eso, es el Madrid y se le ve de momento un poco superado.
Courtois llegó al Madrid en un mal momento del Madrid, donde concedía muchísimos remates y donde el equipo no defendía. Encajó muchos goles esa pasada temporada y eso lo ha podido mirar. Pero el Madrid lleva 2 partidos seguidos, por primera vez en no sé cuántas décadas,
verdad,
sin conceder un tiro a puerta.
Es verdad.
2 partidos seguidos, no un gol, un tiro a puerta.
Es
increíble.
Qué oficialista eres.
No, decíamos ayer...
Bueno, son datos oficiales de la Liga. La Liga.es. Ahí están los datos.
Oficialista total.
Yo te digo que el partido del Madrid en el Metropolitano se va a parecer mucho al que hizo en Sevilla. Más
yo también creo eso.
Compacto,
no, que va a competir,
serio,
que va a competir.
Seguro,
ya, conozco como,
seguro,
si
seguro,
como si los hubiera parido.
Pero es
van
un 1x2 de van manual, además es.
Madrid va a hacer mejor partido.
Yo creo que es un 2.
Que el que va a hacer contra el Brujas en casa.
Yo creo que es un 2. Sí.
Un 2 oficialista.
Aunque lo va a ganar,
sí,
va a ganar ese partido.
Pero supuesto,
el de Brujas va a ser el de Osasuna.
Claro, claro. Efectivamente, veo el partido
desde las 7 de la tarde.
7 de la
bueno,
tarde.
No,
qué pereza.
No está para
Brujas,
rotar.
Día raro.
Marciel, no está para rotar el Madrid en la segunda jornada de Champions.
Por supuesto,
¿eh?
Que viene de perder.
Es que
no
es,
está
es
ni
un
muchísimo.
Es un partido luego, trampa porque lo tienes que ganar o ganar, ¿eh?
Luego ganar bien.
Luego el Granada del Bernabéu, ¿eh? Que luego el Granada del Bernabéu, cuidadito.
Oye, chicos, gracias, por vuestra presencia.
A ti,
no, gracias a ti siempre.
Habéis sido muy amables.
La receta
de
la cuento otro día, la de...
Sí, ya, eso ya, programas gastronómicos.
Yo vuelvo luego, pero es que hay que quedarse a escuchar la historia de Ilie hoy,
De la Premier, Ilie Olear.
Va a la final de Liga.
La Liga
de Blackburn.
La Liga del
Arsenal.
Del Arsenal.
Ah, sí, la del libro, que se hizo película y libro.
Sí.
Pregúntale por...
Fever Pitch.
Sí, pero no cuentes más.
Hombre, sí, la sabes.
No hagas,
esa vida es muy sabida.
No hagas spoiler.
Hay que preguntarle por la Iliesiña a Ilie Olear.
¿Cómo? ¿Ah, sí? ¿Cómo?
La próxima vez
sí,
le preguntáis por la Iliesiña, que he visto algo por redes sociales, pero no me ha quedado claro y lo tiene que explicar.
Muy bien. Gracias, chicos. Pausa, Ilie Olear.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Estás escuchando Es Radio.
¿Qué tenía yo el 11 del 11? Tenía que comprar algo para mi chica. ¿Qué era? Un sombrero, un coletero... ¡Ah, no! Un barco velero. Eso era. un barquito velero.
11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Ya está a la venta el cupón del 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre. 11.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo, en Es Radio.
No es ninguna novedad que Iberdrola se ha convertido en el principal impulsor del deporte femenino en nuestro país. Los números cantan: colaboración con 15 federaciones, patrocinio de 17 ligas y dando nombre ni más ni menos que a 33 competiciones e impulsando más de 200 deportes femeninos y llegando este año a más de 20.000 deportistas. Y hoy tenemos que hablar de gimnasia artística, Dani.
Y de Rosana Popa, una lesión grave de hombro, 3 roturas de ligamento cruzado y vuelve ahora, se va mañana a Finlandia para buscar sitio en Tokio 2020.
Unas cuantas. Aparte, yo creo que la gente que realmente ama lo que hace, siempre le queda un poquillo de esperanza en las cosas. También hay que estar un poco loco para seguir tirando para adelante a pesar de tantas veces que te has dado cuenta y te ha dicho la vida que no, que te pares ya.
El corazón de una gran empresa como es Iberdrola y el corazón de nuestras deportistas que laten acompasados y con cuyo impulso se está consiguiendo que esto sea imparable.
El Primer Palo, con Juanma Rodríguez.
Ili Olear, buenas noches.
Muy buenas noches.
Vamos a hablar esta noche de la Liga 88-89 y del final épico de ese campeonato que acabó con, bueno, con un resultado sorprendente.
Sí, todo el mundo recuerda cuando uno piensa finales épicos de la primera división en Inglaterra. Todo el mundo se acuerda de Agüero, de aquel famoso gol de Agüero en el tiempo de descuento ante el Queen's Park Rangers con el Manchester City para darle la liga a los Citizens con Roberto Mancini. Pero en realidad ese no es el final más dramático de una temporada de primera división en el fútbol inglés. Es el honor le corresponde al final de la temporada 88-89, porque además de decidirse en el tiempo de descuento de la última jornada, lo hizo en un enfrentamiento directo entre primero y segundo.
Ajá.
Y además, el segundo superó al primero, a pesar de que lo tenía muy complicado porque tenía que ganar en su casa por 2 goles. Estamos hablando de Liverpool y Arsenal.
Liverpool y Arsenal en el campo del Liverpool.
Uh-huh, en Anfield.
El Arsenal, para ganar la Premier, tenía que ganar al Liverpool.
Por 2 goles, además.
Y además tenía que ganarle por 2 goles y bueno, no queremos hacer spoiler, pero no se le puso precisamente bien al Arsenal el partido, ¿no?
No se le puso bien en general la temporada. Vamos a repasar brevemente la temporada para crear un poco de hype, que le llaman ahora los modernos, sobre ese final épico. En aquel entonces el entrenador del Arsenal era George Graham, un entrenador que había llegado al club en 1986. Había logrado una primera buena temporada, quedó cuarto, en la segunda quedó sexto y esta era su tercera temporada. Lo primero que hizo George Graham al llegar al Arsenal fue reestructurar un poco la plantilla, que tenía muchos jugadores mayores, promovió a algunos jugadores jóvenes, se deshizo de algunos jugadores en aquel verano del 88, por ejemplo Kenny Sampson, Steve Williams, fichó a Lee Dixon y a Steve Bould, que luego se convertirían en grandes leyendas del Arsenal. En aquel Arsenal jugaban, para que la gente un poco lo recuerde, ¿no? Recuerdo un poco aquel Arsenal, jugaba Tony Adams, mítico central, estaba David Rocky Rockcastle, tristemente fallecido hace no mucho tiempo, Alan Smith era el gran goleador, aquella temporada marcó 24 goles en 46 partidos, también estaba Paul Merson, que posiblemente tú recuerdes, en fin, un equipo con muchos jugadores míticos. Para que la gente entienda la dificultad de ese título, cuando comenzó la temporada del Arsenal, las apuestas le dan 16-1. En España muchas veces, bueno, las apuestas no funcionan exactamente así, pero 16-1, para que la gente lo entienda, es que si tú apostabas una libra a que el Arsenal ganaba la liga, te van 16. Ajá. Es decir, calcula la probabilidad de que eso sucediera. Además, la temporada no comenzó bien para el Arsenal, porque cayeron en casa ante el Aston Villa y luego empataron ante el Southampton. Luego la cosa fue mejorando hasta colocarse segundos y de hecho cuando llega Navidad ya están líderes, pero en esos inicios tiene muchas dificultades y sobre todo hay un incidente muy, muy recordado porque la gente lo puede ver en YouTube. Yo siempre recomiendo en esta sección que la gente lo vaya a ver porque sobre todo cuando hablamos de partidos antiguos se ven cosas que hoy en día no se ven. En ese partido contra el Southampton, Paul Davies, el jugador del Arsenal, le da un puñetazo, pero un puñetazo sin balón. El balón estaba en otra parte del campo. Se puede ver, insisto, en YouTube a Glenn Cockerill, el jugador del Southampton. El árbitro entonces no lo ve, es decir, no toma ninguna acción, pero le parte la mandíbula. Ajá. Le parte la mandíbula, imagínate el puñetazo que le da. Y la única sanción que le caen son 9 partidos. Hoy en día, si te pasa eso, posiblemente te envían directamente a los tribunales, además de sancionarte por un año. Yeah. Vamos a escuchar cómo lo comentaba la televisión a posteriori, porque, insisto, se vio en vídeo, pero en el partido en directo no se vio.
Well, this is the clash that wasn't seen by the match officials at Highbury, but was clearly recorded on camera. Davis, wearing number 8, is seen to strike Cockerill. The Southampton player spent Saturday night in hospital undergoing surgery on his broken jaw, and he'll be out of action for at least a month.
Un mes de baja y tuvo que ser llevado al hospital para que le operaran. O sea, tú imagínate el puñetazo que le dio. 9 partidos.
No se andan con chiquitas
así,
en la Premier, ¿eh?
Así se las gastaban en la época. En diciembre ya parecía que la cosa, en fin, se iba perfilando. Aunque el Norwich estuvo mucho buena parte de la temporada en la zona alta, todo apuntaba ya en diciembre que Liverpool y Arsenal iban a ser los principales candidatos. El Arsenal que tenía el mejor ataque y el Liverpool que tenía la mejor defensa. En aquel partido de diciembre, adelantó John Barnes al Liverpool con un muy buen gol, la verdad. Y luego empataría Alan Smith. Esta es la retransmisión de ese empate del Arsenal. Real nip and tuck. Rocastle playing it in. Smith getting in there. Arsenal level. Un empate a uno, un gol muy feo, hay que decirlo, del Arsenal, de esos de campo embarrado, rebote, le doy con el hombro, pero bueno, vale, igual.
Si entra, vale.
Sí, entra, vale, o sea que suficiente. El Arsenal, como digo, fue líder en Boxing Day, pero entre febrero y marzo tuvo una mala racha, 2 victorias, 4 empates y 2 derrotas que le provocaron que perdiera cierta ventaja. Tras empatar con el Charlton el 21 de marzo, se quedó a 11 puntos del Liverpool, pero tenía 3 partidos pendientes el Liverpool, porque recordarás que en aquella época digamos que el calendario tenías 3 partidos pendientes, 4, o sea, era un desorden absoluto. Así que el Arsenal estaba a 11 puntos, pero con 9 pendientes del 9 partidos, 9 puntos por jugar del Liverpool. La gran ventaja para el Arsenal en la recta final es que 5 de sus últimos 7 partidos eran en casa, es decir que encarando la recta final el Arsenal tenía la ventaja de que si se hacía fuerte en casa podía llegar con opciones al final. El 1 de mayo ya encarando recta final ganaron por 5-0 al Norwich y abrieron una pequeña brecha de 6 puntos de cara ya hacia esa recta final. Este partido, entre que es un poco el objeto de la sección de hoy, ese partido entre Liverpool y Arsenal en realidad no se debería haber jugado a final de temporada, debería haberse jugado varias semanas antes, pero se tuvo que posponer por la tragedia de Hillsborough, uh-huh, que es un poco el telón de fondo de toda esta temporada. Es decir, esta temporada de la que estamos hablando, en la cual Arsenal, Liverpool pelean por la Liga, es la temporada en la cual en abril del 89, 96 aficionados del Liverpool fallecen en el estadio de Hillsborough en la semifinal de Copa ante el Nottingham Forest. Es decir que el Arsenal, cuando llega a ese partido final, se está enfrentando a un equipo que está anímicamente muy tocado, no por restar méritos, pero digamos que esa tragedia de Hillsborough estaba en el fondo de la mente de todos. De hecho, cuando sucede Hillsborough, se llega incluso a rumorear con suspender la temporada. Es decir, el nivel de la... Claro, el alcance de la tragedia fue tal que en el fútbol inglés se llegó a comentar que podían directamente suspender la temporada. Finalmente no se hizo, la Liga siguió, pero ese partido entre Liverpool y Arsenal quedó pospuesto y de hecho, se jugó, cuando se jugó, ya había terminado la Liga. Es decir, la Liga inglesa terminó, se jugó la final de Copa, así tradicionalmente se hace en Inglaterra, acaba la Liga y luego se juega la final de Copa, y en este caso terminó la Liga, se jugó la final de Copa y el viernes siguiente se jugó el último partido que quedaba de Liga entre... Primero Liverpool, segundo Arsenal, 3 puntos les separaban. El Arsenal necesitaba ganar por 2 goles de ventaja al Liverpool. Pero la verdad es que era bastante complicado, de hecho así los medios lo reflejaron en la época. El Arsenal no había ganado en Anfield en 15 años, El Arsenal no había ganado en Anfield en 15 años y el Liverpool no había perdido por 2 goles en 3 años. Sí, o sea, y estamos hablando de un partido que decidía la liga.
Todo en contra.
Absolutamente todo en contra. El partido
al Liverpool le valía con empatar, sí, con ganar por supuesto o con perder con menos de 2 goles.
Perder.
Lo tenía el 90%
sí,
a favor.
Sí, la verdad es que sí, y de hecho así lo reflejaron los medios en la época. El partido ha quedado para la historia, entre otras cosas, porque fue televisado en directo. Más de 12 millones de personas lo vieron aquella noche de viernes. Hizo una pequeña modificación George Graham, entró David O'Leary, una leyenda del Arsenal, entró como libre en una defensa de 5. Al final de la primera parte, 0-0. La verdad es que las cosas pitaban muy mal para el Arsenal. Pero en el minuto 52 se produce el 0-1 con polémica. Marcan, ahora con el VAR, de hecho, fue un gol muy VAR, porque marca el Arsenal el 0-1 en el 52 y luego el árbitro va a consultar con su asistente.
Well, Liverpool were claiming that Smith handled the ball on the word of the linesman, so much will now depend. Ronnie Whelan looking on there, the goal's been given. And what a game we have now.
Después de consultar con el asistente un rato, por supuesto todos los jugadores ahí apretando, metiendo presión, efectivamente lo dan como gol legal. De hecho, el árbitro...
Es legal.
O sea,
con el VAR hoy, ese gol habría sido legal.
De hecho, no se llega ni a entender muy bien qué protestan los jugadores del Liverpool.
Bueno, protestan que les han marcado un gol.
Era un libre directo y protestaban que Alan Smith no había tocado el balón. Claramente lo toca con la cabeza. De hecho, el propio árbitro años más tarde, cuando le dijeron, oye, ¿pero qué te protestaban? Y dijo, la verdad es que ni ellos mismos sabían qué estaban protestando, porque era un gol absolutamente
protestando
legal.
Estropeaba un poco sus planes, ¿no?
Protestando que era el minuto 52, que era el 0-1 y que iban a tener que sufrir 40 minutos, lo que sucedió. Con 0-1, el Arsenal necesita un gol, pero los minutos van cayendo y el gol no llega. Así que cada vez más Liverpool, con Kenny Dalglish como entrenador en el banquillo, se veía ya muy cerca. Pero llega el minuto 92 y aparece el héroe inesperado de este partido.
Arsenal comes streaming forward now in surely what will be their last attack. A good ball by Dixon finding Smith. For Thomas charging through the midfield. Thomas, it's up for grabs now. Thomas! Right at the end. An unbelievable climax to the league season.
Esta retransmisión ha quedado para la historia por la frase "It's up for grabs now". It's up for grabs now. Es como, bueno, todo depende. Lo tiene en su mano. Lo tiene en su mano el Arsenal.
Bueno, en ese momento sí, porque ya estaba terminado el partido.
Claro. Michael Thomas, que era un centrocampista de repente, y la verdad es que define muy bien, porque minuto 92, estás solo con el portero. Una sangre fría impresionante. Michael Thomas marca el 0-2, el partido se acaba prácticamente inmediatamente y el Arsenal se proclama campeón de liga por primera vez en 18 años. Para que te hagas una idea de la magnitud de este final, en 2002 el partido fue colocado en el número 15 en la lista del Channel 4 de los 100 momentos más importantes de la historia del deporte. Fue el número 15.
No de la Premier, sino de la historia
del deporte. De la historia del deporte. Y de hecho, en 2007, el gol de Michael Thomas fue votado como el segundo momento más importante de toda la historia del Arsenal, solo por detrás de la temporada invictos, de la temporada de los invencibles, 2003-2004. Este gol, además, forma parte de la cultura popular gracias a Fiebre en las gradas, la novela de Nick Hornby. Él es un acérrimo seguidor del Arsenal y digamos que uno de los... El clímax de la novela es este gol, es este triunfo del Arsenal, porque durante toda la novela él va narrando que el Arsenal es un equipo de perdedores, siempre van a Wembley, pierde, es un desastre absoluto, y acaba con este gran triunfo en el tiempo de descuento, contra todo pronóstico, contra el gran gigante de la época, el Liverpool, para llevarse el título de Liga. Además, muchos periodistas y analistas consideran que esta noche, de alguna forma, supuso un antes y un después para el fútbol inglés. En el sentido de que, digamos, el viejo fútbol inglés del barro, de los hooligans, de la inseguridad, queda atrás y da paso a un nuevo fútbol más atractivo, más divertido, más emocionante, más destinado a las clases medias.
Ajá.
Que es una de las cosas que siempre le atribuyen a Nick Hornby y a Fiebre en las gradas. Nick Hornby es un licenciado de Cambridge, que era muy aficionado del Arsenal. Esto en los años 80 la gente no lo entendía. Dicen, pero bueno, un momento, una persona que ha estudiado en Cambridge, que le gusta el fútbol es un deporte de brutos. Y Nick Hornby fue el primero que inició este movimiento, y este partido, digamos, marca un antes y un después. Y también marca un antes y un después, sobre todo para el Liverpool. Aunque ganaría la Liga el año siguiente, empieza ya un declive imparable del Liverpool, que prácticamente alcanza hasta nuestros días, porque no han vuelto a ganar una Liga desde el año 90.
Hay que leer, aprovechamos para recomendar que se lea a Hornby, ¿eh?
Sí, son libros muy divertidos. Los
y
de
aprovecho para recomendármelo a mí mismo, porque no he leído jamás a Hornby. O sea, no hago otra cosa que escuchar lo de Fiebre en las gradas, Alta Fidelidad, ¿no? Tiene sí, otro,
exacto,
que se llama también,
exacto,
que incluso exacto, una película.
Exacto. Dicen, de hecho, también hicieron película
claro,
de este.
Claro, de Fiebre en las gradas.
Sí, sí.
Dicen que es un escritor divertidísimo y sí, pues lo tengo ahí un poco pendiente porque la verdad es que no he leído.
Lo tengo en español, seguro lo tengo en inglés. Si lo tengo en español, te lo traigo.
Bueno, bueno, muy bien, te lo agradeceré. Muchas gracias.
Pues
el señor Thomas, que vamos, es un héroe del Arsenal.
Sí,
para...
y una celebración, que la gente lo mire en YouTube, una celebración...
Y una definición y luego una celebración.
Sí, una definición impecable, una celebración más o menos. Había que haberla trabajado un poquito más porque hace una especie de gusano, hace una cosa...
Ay,
hace una cosa,
ya empezaban en
esos tiempos. Es el gran momento de tu vida.
Hacer cosas raras.
Es el gran momento de tu vida y no lo has ensayado.
No lo estropees.
Claro,
no lo estropees.
Claro, claro, claro.
No lo ensayó porque no lo esperaba.
Claro, claro, es el problema.
No lo ensayó porque no lo
esperaba. Moraleja es de esperar siempre lo mejor para estar preparado.
Justo. Tienes que estar pendiente siempre de que te pase lo mejor. Lo peor no, pero hay que apartarlo de la vida de uno. Gracias, Ilie.
Un placer.
Primer Palo, con Juanma Rodríguez.
Desde que he introducido el Feng Shui en mi día a día, mi vida ha mejorado tanto. Ha sido orientar la cama hacia el norte y alcanzar el sueño profundo. Todo es armonía a mi alrededor.
Hombre, digo yo que los 15 millones que te han tocado algo habrán tenido que ver en esa armonía.
Cada viernes con el cuponazo de la 11 hay un antes y un después del tamaño de 9 millones o de 15 con el XXL. Cuponazo de la 11. ¿Cómo para no probarlo?
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando Es Radio.
Con Nouvel Ansulé, ríete de los problemas. Cabello graso, ja, ja. Caída de cabello, nunca más. Nouvel Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
La clave para una piel joven, tersa y sin arrugas, Ceanum. Corrige las arrugas de forma rápida y eficaz con Ceanum. Único producto con colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C. Rejuvenece tu piel en 10 días con Ceanum. Un vial bebible diario de Ceanum y presume de piel. Ceanum, ahora con nuevo formato. De Laboratorios Actafarma, de farmacia.
Hablemos del jamón.
Disfrute del sabor ibérico con el surtido familiar de tujamondirecto.com. Por tan solo 49 euros, IVA y gastos de envío incluidos, le enviamos más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota listo para consumir. Un chorizo, un salchichón, un codillo cortado en rodajas y un regalo sorpresa relacionado con nuestra dieta mediterránea. Todo en un magnífico estuche ideal para regalo.
Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Hablemos del jamón.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Recogemos y nos vamos porque no os queremos molestar mucho más antes de que llegue Ayanta Barili. Pero no nos vamos sin recordaros el resto de noticias del día. ¿Qué son? ¿Cuáles diréis que son? Son estas.
La jornada número 6 en Primera División ha terminado, ya hemos hablado de ella, pero sin solución de continuidad comienza a las 7. Mañana lo hace con un interesante Villarreal-Betis en el Estadio de la Cerámica. Han hablado los dos entrenadores. Calleja dice que tienen que repetir un poco lo del Camp Nou.
Bueno, ha habido una base durante estos primeros partidos que se viene repitiendo de jugadores y que está funcionando, que me está gustando en este inicio de temporada. Luego, sobre todo en la parte de arriba, estamos realizando cambios que están entrando muy bien y esa es la idea que tengo para el partido del Betis, que una base se mantenga y después pues que haya jugadores de refresco.
El Betis con Rubi comenzó mal, 0 puntos en 2 partidos, pero dando buena imagen y ha puntuado los últimos 4 encuentros con 2 victorias y 2 empates, la última con remontada ante el Levante. Mañana Rubi tiene opciones de ganar en Villarreal.
A mí lo que me gustaría sobre todo es que no es fácil a veces, porque uno quiere una cosa y luego se ve otra, pero que mi equipo salga con mucha hambre a este partido, sabiendo que si nosotros traemos los 3 puntos de Villarreal, aquí contra el Eibar, el ambiente va a ser, si ya lo es, normalmente espectacular, pues el doble. Por lo tanto, esa situación yo la quiero intentar crear. Y para eso necesitamos salir ahí, competir muy bien, saber que es un rival que no te va a dejar que le concedas nada, porque como se lo concedas te va a hacer daño. Y esa es mi mentalidad. Por lo tanto, sí es una oportunidad buena para dar un saltito ahí bueno y aprovechar estos 4 partidos que llevamos sumando.
Es que mañana el Betis se pone arriba de la tabla si ganara en Villarreal. El sábado buena jornada, además de este partido Villarreal-Betis, con clásicos. El Atlético de Bilbao Valencia a la 1, el Getafe-Barcelona a las 4 y cuarto y, por supuesto, el derbi a las 9 de la noche. Pero también hay un Sevilla-Real Sociedad el próximo domingo. Fíjate que muchas veces pasa que hay un partido que eclipsa toda la atención, Atlético de Madrid-Real Madrid, y otro que es Getafe-Barcelona, pero es que hay 2 partidos más, Atlético de Bilbao-Valencia y Sevilla-Real Sociedad, que podrían ser partidazos en otra jornada normal, pero que en esta pues quedan un poquito eclipsados por esos 2 encuentros interesantes que hay el sábado. Hoy en un torneo benéfico de golf le han preguntado a Paco Gémez sobre los beneficios del golf, Juanma, si es bueno o malo practicarlo, y claro, ha salido el tema Gareth Bale.
Mira, todo en su justa medida es bueno. El golf es un buen deporte para salir, para despejarte, para dar un paseo, para olvidarte de otras cosas, es decir, es bueno. Lo que no es bueno es estar todos los días y a todas horas. Si tienes una profesión que es la de entrenar o que es la de jugar, indudablemente todo el tiempo que requiere esa profesión se lo tienes que dar. Y luego lo otro es un hobby, lo otro es una manera de, como el que le gusta ir al gimnasio, le gusta darse un paseo con su perro, le gusta dar un paseo por el campo, exactamente igual. Es decir, en su justa medida, no creo que haya que criticar a nadie porque le guste jugar al golf. Creo que es una actividad buena. Ahora, en su justa medida, todo lo que sea irte a los extremos, pues simplemente no.
Yo, de verdad, con esto de Gareth Bale, esto se ha convertido en un... Es como lo de la chica de la curva, o el monstruo del lago Ness, o... Oye, que todo el mundo tiene, no sé, ¿qué pecado ha cometido Gareth Bale con jugar al golf? Es que no lo entiendo. Y si le gusta el golf, ¿qué? ¿Es una práctica que prohíba, no sé, el régimen interno del Real Madrid? Porque si la prohibiera, no jugaría al golf. Y todo el día embolicados con si juega, dejar al muchacho en paz, que juegue lo que le dé la gana. Si luego llega a la final de la Copa Europa y te mete unos chicharros, ¿eh?
De verdad.
La emboca en la portería.
De verdad. Mañana comienzan los mundiales de atletismo en Doha. Ya hablamos el otro día con Raúl Chapado. Recomiendo fervientemente desde aquí el reportaje de Guillermo Domínguez en Libertad Digital.
¿Ah, sí?
Se ocurrió un reportaje sobre las estrellas que faltan, sobre lo que puede pasar en Doha. Ya nos dijo Raúl Chapado el otro día que va a haber sorpresas por las temperaturas altísimas que se esperan en la ciudad catarí. Lidia Valentín ha llegado ya a España después de conseguir en Tailandia el subcampeonato mundial. Se le escapó el oro a última hora en halterofilia. Jornada de Liga Endesa. Mañana debuta el campeón, 9:30 p.m. en Badalona ante Juventud. Pablo Lasso.
Obviamente contentos por ganar la Supercopa, pero sabiendo que empieza una competición diferente, nueva, y que es el primer partido y que es siempre complicado empezar las competiciones, y jugamos contra un equipo que además creo que se ha reforzado muy bien, tiene muy buenos jugadores y que es un campo siempre difícil.
En tenis sanciona a Nick Kyrgios, que iba a ser más grave, 16 meses fuera del circuito, pero luego han reculado, le dan 6 meses para ver si se comporta bien, y si no, 16 meses de sanción, que esto es como decir, pues va a haber 16 meses de sanción, pero como va a hacer otra vez algo parecido Nick Kyrgios, pues va a ser sancionado al final.
¿Ha sancionado con 6 meses de qué?
Le dan un periodo de prueba de 6 meses, que se tiene que comportar bien, y si no, 16 meses de sanción.
Eso, como lo de los 300 euros del caso Griezmann. Sí, más.
Mundial de rugby, Italia 48, Canadá 7 e Inglaterra 45, Estados Unidos 7, son mejores selecciones. Italia e Inglaterra, y el domingo la prueba en ruta del Mundial de Ciclismo. Juanma, Alejandro Valverde es actual campeón. El domingo por la tarde, estos son nuestros 9 hombres: Alejandro Valverde, Imanol Erbiti, José Joaquín Rojas, Marc Soler, John Izaguirre, Gorka Izaguirre, Luis León Sánchez e Iván García Cortina. Toda la suerte, sobre todo Alejandro Valverde, que va como jefe de filas de la selección.
Bueno, a ver si arrancamos algo. No se nos da mal, ¿eh?
No, que va.
No se nos da mal el Mundial de Ciclismo.
Muy bien, gracias, Dani.
Hasta luego.
El remate a este primer palo de hoy lo pone el profesor Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador, no espero a nadie, ya no espero a nadie.
Buenas noches. En España abundan cada vez más y tienen éxito libros sobre fútbol dedicados a jóvenes lectores para motivarles a la lectura. La editorial El Paseo Literario acaba de publicar Menuda lista de futbolistas. El autor es Fran Nuño. Se compone de 11 cuentos y otros 11 capítulos de curiosidades sobre el mundo del fútbol. He encontrado en este libro datos pues muy curiosos sobre los inicios ingleses. El primer estadio, reconvertido de uno de cricket, en 1855 fue el del Sheffield. El primer partido internacional lo jugaron Inglaterra y Escocia en 1872. El primer penalti lo lanzó el Wolverhampton en 1891. 3 años después, la que podemos considerar la primera jugadora, Natty Honeyball, creó el primer club femenino, el British Ladies Football Club, pero no se legalizó hasta 1971. El primero que ganó el Balón de Oro fue el extremo Stanley Matthews. Yo me acuerdo que la reina le nombró Sir. Otras curiosidades nos caen más cerca. El jugador que ha marcado más goles en un solo partido en nuestra liga fue Kubala. Le metió 7 al Sporting de Gijón en 1982. Los jugadores llevan su número en la espalda desde 1954, en Suiza, el primer mundial televisado. El rojo y amarillo de las tarjetas se le ocurrió al inglés Ken Ashton, mirando un semáforo, y se usaron oficialmente por primera vez en el Mundial de México de 1970. La primera bota de oro al máximo goleador de las ligas europeas la ganó el portugués Eusebio. El entrenador que tiene más trofeos es el escocés Alex Ferguson, con 49. Y un dato más: el mejor club de fútbol del siglo XX, elegido en votación por la FIFA en el año 2000, es el Real Madrid. Pero eso ya lo sabía yo antes de leer este libro. El presente no puede borrar la historia. Menuda lista de futbolistas, de Fran Nuño. La música de
antes. Nos vamos, y lo prometido es deuda. Os quedáis con Ayanta Barili. Mañana más, como es viernes, ya sabéis, media hora más tarde, de 11:30 a 12:30 de la noche. Que sigáis aquí, escuchando Es Radio, y que luego descanséis. Hasta mañana, adiós.
¿Cómo juego esta partida? A ver. ¿Sobre seguro? Siempre me has aconsejado que juegue así, sobre seguro, a tanto por ciento. Bueno, vamos allá, rápido y suelto. Bola 1, tronera del rincón. Los que juegan a tanto por ciento también se arruinan, ¿verdad, Bert? ¿Cómo puedo perder? Bola 12. Repito, ¿cómo puedo perder? Estabas en lo cierto, Bert. No es suficiente con tener talento, hay que tener carácter también. Bola 4. Sí, ahora sé lo que es tener carácter. Lo adquirí en una habitación de hotel en Louisville. Tira a relámpago. Estoy tirando, gordo. Cuando falle, tirarás tú. Bola 5. Bola 14. Bola 4.
Partida.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.